El Señor esté con todos vosotros.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
Gloria a Dios.
En aquel tiempo, el Espíritu tocó a Jesús en el desierto. Se quedó en el desierto 40 días, dejándose sentar por Satanás. Vivían animales y los ángeles les servían. Cuando arrancaron la paz, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el plan, está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Palabra de Dios.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, hemos escuchado unas lecturas muy apropiadas para nosotros, muy acordes con la oración de sanación que acabamos de hacer hace un momento. La primera lectura se nos habla del diluvio. Solo se salvaron 7 personas, o 14, no sé cuántas. Y Dios hizo paz con los hombres. Y como signo de esa paz, dijo: pondré mi arco en los cielos, el arco iris. El arco iris es la señal de que nunca más volverá a haber un diluvio, es decir, un castigo universal. ¿Qué es el arco iris? ¿Imagináis qué es el arco iris? Lo voy a preguntar mejor. ¿Quién es el arco iris? ¿Imagináis quién es el arco iris? ¿Quién nos libra y nos librará para siempre de un castigo universal? Jesucristo. El arco iris es Jesús. Dios ha hecho la alianza definitiva con nosotros de todos los diluvios en Jesucristo, en su cuerpo y en su sangre. Ahí ya no volveremos nosotros a ser castigados, porque fue castigado Él por nosotros. Mira qué sencillo. El arco iris de Dios, ¿veis el arco iris que alguna vez es precioso? Aquí en La Mancha, que está anchurosísimo todo. Seguro que hay arco iris que van desde la provincia de Albacete hasta la de Badajoz. Pues ese arco iris inmenso que cubre el mundo entero es el símbolo de Jesucristo. Nunca más habrá ningún diluvio, porque Jesús es el parapeto de Dios. La alianza nueva y definitiva se ha hecho en la sangre de Jesucristo. Ya no hay más diluvios posibles. Y la carta de San Pedro nos viene a decir lo mismo, que Jesús bajó a los infiernos a liberar a los espíritus rebeldes, a todos aquellos condenados en el diluvio y a todos aquellos. Pero vamos a acercar esta bajada, vamos a ponerla en primer plano. ¿Dónde baja Jesús verdaderamente? ¿Qué infiernos son los que le interesan a Jesús en este momento? Los tuyos. Jesús baja a tus infiernos. ¿Y cuáles son tus infiernos? Tus traumas, tus complejos, tus heridas, tu subconsciente, ese mundo que tienes por ahí dentro, lleno de dificultades, lleno de problemas. Todas esas inquietudes que colman muchas veces tu corazón, Dios no lo soporta, no le gusta. Te quiere sano, te quiere libre, te quiere equilibrado, te quiere fuerte, te quiere capacitado para el amor, para la vida, para todas las cosas. No quiere depresiones en ti, no quiere que te lo pases mal. Entonces el Espíritu de Jesús quiere bajar a tus infiernos, tocarles, sanarles, cambiarles. El Espíritu de Jesús es vivo, vivo, de Jesús resucitado. Y es psicólogo, y es médico, y es interior, muy interior. Si tú cierras los ojos y dices, Señor, tócame dentro, mira, que me está doliendo hoy esto, me está doliendo este problema que tengo en casa. Este problema por el que he llorado esta mañana y anoche, y me he pasado una noche muy mala. Esos son mis infiernos, Señor Jesús, tócalos, sánalos, sácalos de ahí, de mí. El Señor quiere esa sanación. En el Evangelio también se nos dice lo mismo, que Jesús decía, se ha cumplido el plazo, el reino de Dios está en ti ya, créetelo, conviértete y créetelo. El reino de Dios solo consiste en una cosa, en creerte el reino de Dios, que es Jesús. Como veis, Jesús es el protagonista de las tres lecturas. Jesús es el que entra en tus infiernos. Es el arco iris que le prohíbe a Dios castigarnos nunca más. Porque ya fue castigado Él. Jesús es el que te dice, cree en el reino de Dios y yo estoy ahí. Doy gracias a Dios porque todos los que estáis aquí estáis capacitados para entender esto en el espíritu, para entender esto en el corazón. Y cuando uno se está capacitado, pues lo disfruta, porque las cosas de Dios son para disfrutarlas, para disfrutar que entre dentro de ti, que te sale, que te dé una fuerza especial. Tantas veces como decimos, es que el Señor me ha conducido, es que el Señor me ha guiado. Yo sé que si no es por Él, yo tengo 48 años de sacerdote. Ya llevo 48 años de sacerdote. Por poner un ejemplo. ¿Y qué puedo yo decir de estos 48 años? Es muy difícil ser cura, 48 años, muy difícil. Si yo os contara. Y por las épocas que pasé, porque yo he sido cura antes del concilio, 2 años por lo menos dije la misa en latín. Durante el concilio y después del concilio. Con todos los episodios, eventos, avatares que ha habido. Tantos compañeros, tantas compañeras se han salido y los demás. Muchas veces hemos quedado dentro pero heridos en el ala. Y ahora cuando lo pienso, digo, Señor, yo no he perseverado 48 años. Has sido tú el que has perseverado en mí. Y lo noto con una claridad que yo soy sacerdote por que Jesucristo ha perseverado en mí. Si no, me hubieran tragado mis infiernos en cualquier momento. Y entonces ahora, cuando ya tengo los años que tengo y soy sacerdote de tantos años, pues disfruto. ¿De qué? Pues de que soy feliz. Disfruto de que no me cambiaría por nadie. Disfruto de la perspectiva de mi vida diciendo, qué bien, Señor, qué alegría tengo con esto. Disfruto de estar con vosotros aquí esta tarde y además hablándoos de esto. Eso es mejor que os puedo decir, ¿eh? Si queréis que os revele un secreto mío, el secreto más eso que tengo es este. Soy un viejo cura de 73 años que lleva 48 años de cura. Y miren ustedes, soy feliz, no me cambiaría por nadie. Pero no es una felicidad mía, así nada más que un señor que ha cumplido un destino. No, es una felicidad interior, una esperanza profunda, una acción dentro de mí gratuita de alguien que me ha llevado hasta aquí interiormente. Yo sé quién soy, yo sé que soy un extrovertido. Yo, si nunca he parecido ni cura siquiera, miles de personas me han dicho, si tú no pareces cura, pues lo he sido. He sido cura. Y lo sigo siendo, y en el alma siempre lo he sido, y muy profundamente, y con la gente. Las apariencias he fallado un poco, ciertamente, pero... Y entonces aquí estoy, sin ser nadie ni nada especial, nada más que, bueno, pues la acción de Dios en mi corazón. Pero esto no solamente vale para mí, es que vale para ti, para cualquiera de vosotros. Tenéis un tesoro dentro, tenéis algo dentro que nada ni nadie os lo podrá arrebatar, porque es el mismo Espíritu Santo. La gloria de Dios consiste en el crecimiento del hombre. Lo mismo que un padre, el padre de estos niños. ¿Cuál es la gloria de un padre de este mundo y de una madre de este mundo? Pues que sus hijos sean monos, que sean guapos, que aprueben las asignaturas, que tengan salud, que crezcan, que se diviertan. Que eso es la gloria de un padre, que sus hijos vayan para arriba. Y el padre, pues la gloria de Dios es que nosotros disfrutemos de la vida, de sus cosas. Porque muchas veces decimos, para gloria de Dios, y nos creemos que Dios es un egoísta trascendental, solo quiero gloria para mí, incienso para mí, que no. Que la gloria de un padre es que los hijos estén muy bien y que sean felices. Y la gloria de Dios no es para él, que no la necesitas, para nosotros, para que redunde en nosotros. La gloria de Dios es que tú seas feliz. La gloria de Dios es que se realicen en ti estas maravillas. La gloria de Dios es que estéis esta tarde aquí escuchando esto, para que os entre en el corazón y podáis decir, te doy gracias, Señor, porque tú eres mi Padre. Pues bien, hermanos y hermanas, ahora vamos a hacer este acto sencillo de efusión del Espíritu Santo, sobre todo para los nuevos. Porque los nuevos tienen derecho a... Hoy es su día. Entonces haremos una primera efusión para los nuevos. Los colocaremos aquí delante y les impondremos las manos. Es su día. No hay derecho a quitárselo. Pues si todos los antiguos nos colocamos ahí encima de ellos, los nuevos no se dan cuenta que son nuevos. Pues no, hoy son los protagonistas. Es para ellos. ¿Y qué consiste esto de la fusión del Espíritu Santo? Antiguamente en la renovación carismática esto se llamaba bautismo. El bautismo en el Espíritu. Pero ahora, casi sin que nadie se lo propusiera, se ha quitado ese nombre para no confundirlo con el bautismo sacramental. Y por eso se llama efusión del Espíritu Santo. Pero tiene que ver con el bautismo. Es una renovación del bautismo. De hecho, todos los grandes movimientos actuales van a esto, a la renovación del bautismo, porque en el bautismo está la base de la experiencia de Dios, de los carismas y de todo. Antiguamente se bautizaba a los que se convertían, y hoy hay que convertir a los bautizados. Pues eso es lo que sucede con estos grandes movimientos. Estos grandes movimientos no han nacido nada más que para convertir a los bautizados. Yo el año pasado estuve en Medjugorje. No sé si habéis oído hablar de esa Virgen de Medjugorje, para allá por Bosnia. Fui empujado por unas señoras que llevaban 8 años empujándome. Yo no quería ir a esas cosas porque yo no soy de esas cosas, pero al fin me empujaron y fui. Si hubiera vuelto al tercer día, hubiera vuelto despotricando, endurecido y contra ello. Pero en un momento dado me tocó el Señor y me hizo profundamente humilde. Allí. Y me hizo humilde. Y entonces, pues yo entiendo que... Yo entiendo que... No sé lo que estaba diciendo. No, eso ya lo sé. Es que Medjugorje lo he puesto como ejemplo de algo. ¿Qué? La humildad del tercer día. Antes de eso. Eso es un ejemplo. Después. Exacto, por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Es decir, el bautismo, el Medjugorje, hay unos mensajes de la Virgen. Y una de las cosas que más me llamó a mí la atención, porque ya sabéis que en Fátima, en Lourdes, la Virgen siempre habla de conversión. Siempre, convertíos, 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 convertíos. Y cuando yo llegué a Medjugorje, entendí lo mismo. La Virgen igual, digo, pues qué poco original es esta Virgen. Convertíos, convertíos, convertíos. Pero después me enteré de que la Virgen de Medjugorje no dice convertíos a la gente. No, no, no se trata de la gente. Se trata de los que van los domingos a misa. Habla de esos nada más. Convertíos vosotros que vais los domingos a misa, dice la Madre de Dios. Los demás, ya les cuidará el Señor, como Él sepa. Pero mi iglesia viva, la iglesia viva que yo quiero para que, es la que tiene que convertirse. Tiene que convertirse con una efusión del Espíritu Santo. Tiene que convertirse con una acción viva del Espíritu Santo y poderosa. Y eso me agradó mucho, digo, pero si es verdad. Los que tenemos que convertirnos de verdad son los que estamos todo el día en la iglesia. Y no una conversión nuestra de decir es que yo me voy a convertir. No, recibe el Espíritu Santo nada más. Que el Espíritu Santo es la conversión. La conversión es el Espíritu de Jesucristo, nada más. No es conversión a ser mejores, no es conversión a las buenas obras, no es conversión a decir, de ahora en adelante voy a ayunar 15 veces por semana. Que no es eso la conversión. Eso no tiene nada que ver con la conversión. La conversión consiste en acoger a Jesucristo en tu corazón. Y nada más que eso, porque el único que te va a hacer bueno es el Espíritu de Jesucristo. Es el que va a iniciar un proceso en ti de bondad que te va a llevar al amor, que es donde Él quiere. Entonces, todos estos grandes movimientos están hechos para convertir a los bautizados. Que como digo, antiguamente se bautizaban los que se convertían, pero ahora hay que convertir a los bautizados. ¿Y quién convierte a un bautizado? Yo he sido párroco muchos años. ¿Quién convierte a mis agentes de pastoral? ¿A mis catequistas? ¿Quién les convierte? Es terrible. En una parroquia del centro de Madrid que entré yo en el año 1987, me encontré con una parroquia que me comía, estaba por encima de mí. Y a los 7 meses, en una reunión que tuvimos, les dije al terminar, con cierta mala café, les dije, miren ustedes, señores, y había más de 200 personas. les voy a decir una cosa. Ustedes, por lo que veo, saben de Dios mucho más que el párroco. Ustedes, por lo que veo, saben de Dios mucho más que el obispo. Ustedes, por lo que veo, saben de Dios mucho más que el papa. Y finalmente, ustedes, por lo que veo, saben de Dios mucho más que Dios. ¿Quién convierte a uno que sabe de Dios más que Dios? Sabemos tantas cosas de Dios que ya no nos puede convertir nadie, ni siquiera Dios. Entonces volvamos a ser pequeños y sencillos. Volvamos a ser niños para poder ser de nuevo convertidos a la acción de Dios, del Espíritu de Dios en nuestros corazones. La palabra bautismo viene de sumergir. Cuando el Titanic, que habréis visto la película, se sumergió 11 kilómetros en el mar, quedó bautizado. Pues así es el bautismo. Hundirse. Bautizados en el agua del Espíritu. Cuando se echa una botella en el mar, si no se hunde, ¿qué pasa con la botella? ¿Qué pasa? Que está tapada, que tiene un tapón. Si no, se hunde inmediatamente, aunque sea de plástico, porque entra el agua y se hunde. Pero si tiene un tapón. Por eso, para recibir al Espíritu Santo, vosotros que sois botellas, destapaos, quitaros el corcho. Y el corcho ya lo hemos quitado con estas oraciones, los resentimientos, la falta de perdón y todo eso. Señor, te lo entregamos todo a ti. Y entonces te hundes. Quedas bautizado como el Titanic hasta el fondo. Y este bautismo lo hacemos en la renovación carismática con una oración de intercesión. El que intercede es Jesucristo y nada más que a Jesucristo. Pero nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y como somos el cuerpo de Cristo, podemos orar con Cristo los unos por los otros. O sea que no hacemos ninguna cosa rara, porque somos el cuerpo de Cristo. Y lo hacemos con un gesto, lo vamos a hacer con un gesto muy antiguo, muy antiguo, muy antiguo, que es la imposición de manos. Ya Abraham impuso las manos a su hijo Isaac. Isaac impuso las manos engañando, ¿os acordáis? Su madre y el pequeño engañaron al padre viejo, sordo y ciego, para que impusiera las manos al que no correspondía, a Jacob, en vez de imponerlas a Esaú. Josué imponía las manos. Jesucristo imponía las manos a los niños para bendecirlos. Imponía las manos a los enfermos para curarlos. Imponía las manos siempre para transmitir una bendición. Los apóstoles imponen las manos para sanar, para curar, para ordenar sacerdotes, para todo. La Iglesia impone las manos muchas veces en sus sacramentos. A mí la imposición de manos que más me llega de todas es la imposición de manos de la misa. Fijaos, lo que se llama la epíclesis. La epíclesis, que es el momento culminante. Desgraciadamente, este momento culminante siempre nos pilla arrodillándonos. El momento más importante debían de cambiarlo esto. La Iglesia debía de cambiar esto para que el momento culminante de la... Hoy todos los teólogos admiten esto, no creáis que soy yo. El momento culminante de la misa, que es cuando el Espíritu Santo transforma el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo se realiza? Con una imposición de manos. Santo eres, Señor. ¿Os dais cuenta cómo está el sacerdote? Santo eres, Señor, y fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu para que sean cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es la epíclesis. Ese es el momento culminante de la misa. Ese es el momento de la transformación del pan y del vino. Lo demás es el relato. Porque lo mismo hizo Jesucristo cuando cenó con sus discípulos, etc. Pero el momento en que llega el Espíritu Santo al pan y el vino es el momento de la imposición de manos, que lo hacen todos los sacerdotes del mundo. Sin epíclesis no hubiera misa. Sin este acto, sin esta efusión del Espíritu sobre el pan y el vino, no habría misa, aunque hiciéramos todo lo demás, pero no habría misa. Esto es la esencia de la misa. Por eso, hermanos, nosotros no vamos a decir misa, pero algo se parece. Una imposición de manos a los hermanos para que llegue también y se transforme su vida en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dos o tres cosas quiero deciros para terminar. Primero, esto no es magia, esto es fe, nos lo creemos. A veces suceden cosas y experimentas al Espíritu Santo en vivo, otras veces no. Es fe. En segundo lugar, las cosas de Dios no funcionan si no hay amor. Así que al imponer las manos a los nuevos y a los demás con mucho cariño. Las cosas de Dios, la gracia de Dios, se transmite a través del amor, del cariño. Y finalmente, que nadie piense que es indigno. El que piense que es indigno de esto es un soberbio. Si el Señor viene a tu pecado y a tu indignidad y te ama cuando eres enemigo, ¿cómo le vas a quitar tú el placer de venir a tu pobreza? De venir a tu indignidad. No se lo puedes quitar. Claro que eres indigno. Eso ya lo sabemos. Tú y todos los que estamos aquí somos indignos. Pero es que el Señor se goza de venir a nuestra indignidad. Pues bien, hermanos, esto es lo que vamos a hacer ahora mismo en este momento. Con una imposición de manos vamos a pedirle al Espíritu Santo que baje a lo profundo de los infiernos, de la vida y del corazón de todos nuestros hermanos.